Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, a las 10 menos cuarto de la mañana arranca esta Iglesia Noticia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Hoy, 10 de julio, celebramos el 15 domingo del tiempo ordinario y de lo que nos dice la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo a todos que nos oyen. Buen domingo, Natalia.
San Lucas nos acerca la parábola del buen samaritano, nos habla de este maestro de la ley que le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
Sí, esta es una catequesis para encontrar el camino que nos lleva a la vida eterna. Y esa es la pregunta que le hace: heredar la vida eterna. ¿Quién heredan? Los hijos, ¿no? Este maestro de la ley se sentía hijo de Dios y tiene miedo que acaso su padre, el Padre Dios, le desherede porque no sea buen hijo. Y esa es la pregunta que él le hace a Jesús. Yo voy a heredar la vida eterna. Dios me va a hacer partícipe de su herencia en el reino de los cielos. Esa es una pregunta que tendríamos que hacernos permanentemente todos.
Jesús le dice: tienes que amar a Dios y tienes que amar al prójimo. Yo creo que el maestro de la ley lo de amar a Dios lo tiene claro, pero lo del prójimo es un poco ¿y quién es mi prójimo?
Ahí surge la parábola hermosa del buen samaritano, ¿no? Él sabe amar a Dios porque desde pequeño dice que lo ha hecho, pero él quiere un poco decir, ¿y eso del prójimo cómo le amo? Jesús le cuenta esta maravillosa historia, ¿no? De cómo en el camino hacia Jerusalén, en el camino hacia el cielo, nos vamos a encontrar hombres heridos, caídos en el camino, y muchas veces pasaremos de largo, pretextando mil cosas para no ayudarle, para no curarlo y seguir a lo nuestro. Y sin embargo, ¿cómo surge ese último personaje? Que es enemigo, es un samaritano que no se habla con los judíos y ese es el que le cura, le sana y le restablece a su salud.
Valorar quién es nuestro prójimo hoy en día también es necesario, porque ya no es tanto es la persona de al lado, no es nuestra familia, sino es aquel al que más cuesta ayudar.
Esa es la clave de la parábola. No se trata de hacer el bien a los que conocemos, nos caen bien, a los que tenemos empatía. Fíjate que muchas veces vemos a los pobres, a los caídos en el camino de la vida y buscamos en la cabeza pretextos y razones para no ayudar. Qué mala pinta tiene, se lo gastará en vino si se le doy una limosna. Yo ya ayudo a Cáritas o en otros sitios y más vale que trabajen, ¿no? Son todos pequeñas justificaciones para seguir en una misma actitud, que es la de pasar de largo, la de no ver, la de no amar al prójimo. Porque el prójimo justamente es ese, aquel que no nos cae bien, que nos parece hasta a veces enemigo, como eran los judíos de los samaritanos.
Al final esta parábola habla de Dios. El buen samaritano es Dios.
Nos engañaríamos creyendo que está hablando de nosotros, de alguna vez que hemos hecho de buenos samaritanos, y Dios quiera que lo hagamos muchas veces, pero el buen samaritano es Dios. Dios ha visto a la humanidad caída, nos ha visto como hombres derrotados, heridos, y nos ha curado. Y para eso ha mandado a su Hijo, para que se pare con nosotros, para que nos restablezca en la dignidad, en la salud, en la vida. Ese es el buen samaritano. Y quiero acabar un poco diciendo que esto es una parábola que tiene mucho que ver con lo que celebramos cada domingo, con la Eucaristía. La Iglesia es ese hospital de campaña que dice el Papa y donde Dios nos envía para sanarnos, para curarnos. Cada vez que asistimos a la Eucaristía, Él nos alimenta con su pan. Él cura nuestras heridas. Él además paga, diríamos, nuestra estancia con la sangre de su Hijo derramada por nosotros. Por eso hoy, cuando celebremos la Eucaristía, contemplemos a Dios como buen samaritano que nos cuida, nos cura, nos sana y nos da la vida.
Pues muchísimas gracias, José María. Feliz domingo y muy buena semana.
Feliz domingo para todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomín. Buenos días y feliz domingo, oyentes de la COPE.
¿No se ha ido de vacaciones?
No, todavía no. Todavía hay que currar aquí y trabajar. Espero que allá después de la segunda mitad de agosto pueda coger unos días, sí.
Pueda
y volver para las fiestas de San Antolín,
hombre,
claro.
La carta que nos escribe para este domingo y para esta semana la titula el Papa Francisco, referente moral mundial.
Sí, porque aparte del significado y el papel o el ministerio que desempeña el Papa Francisco en la Iglesia, y no solamente de Roma, sino de la Iglesia Universal Católica, él tiene una dimensión, yo así lo veo, y confieso, una dimensión moral, no política, a nivel mundial. Y es una referencia para muchos, no solamente ciudadanos de a pie, sino también políticos. El análisis que hace y los juicios que emite sobre las realidades sociales y políticas.
En su carta, es muy pedagógico, la verdad, que animamos a todos nuestros oyentes a que puedan leerlo con detenimiento, porque hace un repaso desde 1870 de los papas que ha habido, con los momentos que les tocó vivir y con esos documentos tan esenciales para todos los creyentes, ¿no?
Sí, porque a veces queremos que la Iglesia, vamos, los obispos y los papas solo tienen que hablar de la fe y de Jesucristo, etcétera, y de la moral. Pero la fe hay que vivirla en el mundo concreto, y el mundo concreto es el que es, con su problemática, desde el punto de vista económica, social, política, y todo tiene que ver con la fe, con el reino de Dios. El reino de Dios no se desarrolla en las nubes, sino el proyecto de Jesús es que se realice en la tierra. Aquí es verdad, no se realizará plenamente porque siempre estaremos sujetos a la limitación, al mal, sino en el más allá, pero se tiene que incoarse aquí en la tierra. Y eso es muy importante, que los papas y los obispos ayudemos un poco a vivir la fe en estas realidades, en medio de las crisis económicas, las crisis morales, las crisis políticas, etcétera, etcétera.
De hecho, las encíclicas y los documentos un poco de los papas, incluso habiéndose escrito hace muchos años, pero no pierden esa temporalidad, esa importancia, esa relevancia, ¿no?
Sí, sí. Prueba de ellos, por ejemplo, el primer gran documento en la etapa última de doctrina social de la Iglesia, de León XIII, la Rerum Novarum. Después ha habido otros papas que se han referido a ese documento, por ejemplo, Pío XI, cuadragésimo año, a los 40 años, el Papa Pablo VI, octogésima adveniens, a los 80 años ya próximos de la publicación de la encíclica, San Juan Pablo II, la centésimus annus, a los 100 años. Es decir, que hay una continuidad en el mensaje, pero que brota ¿de qué? De la fe. De la fe y de las enseñanzas del mismo Señor y de la tradición de la Iglesia. Porque, lógicamente, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, va profundizando en la doctrina y sacando consecuencias de lo que está en el Evangelio, de la palabra y de la práctica de Jesús.
¿Alguna de estas encíclicas, alguna de estas exhortaciones, alguno de estos documentos que nos recomiende nuestro obispo para leer en estos meses de verano, por ejemplo?
Bueno, yo volvería una vez más, que es fundamental en el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, donde no solamente presenta el proyecto suyo, sino también tiene consecuencias pastorales, y eso me parece muy bien. Y después Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, y ahora en vacaciones cuando salimos quizás, y sobre todo Fratelli Tutti, todos hermanos, porque es una llamada a una realidad que está ahí pendiente. Si somos hijos de Dios, entre nosotros somos hermanos, y hay que vivir en fraternidad. Aquel ideal de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, solamente se lograrán si nosotros también nos abrimos a un Dios que es Padre y que nos ama a todos y nos hace hermanos. Y, lógicamente, quiere que vivamos en la libertad de los hijos de Dios y que haya igualdad, igualdad de oportunidades, de amor, etc. Y de haber desigualdades, que éstas se vuelquen hacia los más débiles, que sean los preferidos del Señor como lo son preferidos en la familia de los padres.
Pues muchísimas gracias, don Manuel. Feliz domingo y feliz semana.
Igualmente, feliz domingo y feliz semana.
La brújula familiar.
Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, hoy Pablo Espina nos dice que la amistad es una fiesta.
Removiendo enseres y recuerdos, me topé con un libro que llevaba este sugerente título, La amistad es una fiesta, de Alay. No voy a entrar en el contenido porque quizás está desfasado, pero me impactó el título. Todo lo que sea resaltar el valor de la amistad sea bienvenido, porque siempre he pensado que la amistad es una de las columnas que sustentan el mundo. Hay que tener cuidado, ya que a veces englobamos dentro de la palabra amistad realidades diferentes. Algunos llaman amigos a un simple compañero de trabajo, o de partido, o de clase, a un aprovechado colega, al acompañante dicharachero, a un adulador interesado, a un bromista entretenido, a un jefe cercano. No, esos no son amigos, son meros sucedáneos. Por otra parte, decir un buen amigo, un auténtico amigo, un verdadero amigo, es utilizar adjetivos innecesarios, porque un amigo es ya de por sí bueno, auténtico y verdadero. El florecimiento de la amistad, además de ser curativo, se encuentra muy alejado del vulgar interés, de la competitividad desleal, de la indecencia relacional, de la moral que acoplamos a nuestros intereses, de un mundo dominado por el individualismo y por la ley del todo vale. Un amigo es una persona que, a pesar de conocerte muy bien, te sigue queriendo. Es una persona que comprende, que perdona, que no tiene que ser llamado ante la adversidad, que no se aprovecha de la prosperidad o el éxito, pero que te dice la verdad, que no te abandona, que está disponible a cualquier hora. Alguien ha dicho que un amigo es un hermano que se elige. Ya, pero qué tristeza cuando la vida nos abofetea con lo contrario. Traición, insolidaridad, puñaladas traperas, trampas, acusaciones brutales, falsedades, mentiras, utilización aprovechada de la intimidad compartida, egoísmo. Eran amigos, pero un mezquino interés acabó con su amistad. ¿Qué amistad era esa? Eran amigos, pero la envidia más ruin provoca un ataque despiadado que hace saltar por los aires la amistad. Dice un proverbio chino: las buenas fuentes se conocen en tiempos de sequía y los buenos amigos en las épocas desgraciadas. Creo que es importante hacer amigos, pero es mucho más importante mantenerlos, saber cuidarlos, saber ser fieles a esa hermosa relación. Recordamos juntos el proverbio: recorre frecuentemente el huerto del amigo, de lo contrario crecerá la hierba y no podrás encontrarlo fácilmente. Y ya sabéis, la amistad es una fiesta, celebrémoslo.
Justicia y paz.
El equipo de Justicia y Paz de nuestra diócesis nos anima a cuidar nuestro hogar, la tierra.
Hogar como casa común, como lugar de encuentro, lugar para compartir, dialogar y gozar. Tierra como medio de vida, como espacio de desarrollo, como lugar de trabajo. Quizá sean los niños y los más jóvenes quienes nos recuerdan esta realidad. Son ellos los que nos sensibilizan por el cuidado de la tierra, por el respeto al medio ambiente y por el desarrollo de una conciencia ecológica que ya denominamos integral. El Papa Francisco en el año 2021 escribió un libro muy recomendable, Tierra, Techo, Trabajo. Con estas tres T's, el Papa da en la diana en la interpretación de una buena ecología. No podemos comprometernos con el medio ambiente y dejar a un lado el compromiso real por la causa de los que viven en los márgenes del imperio aplastante del capitalismo, comentó Bergoglio. Sin necesidad de ponernos colorados, hemos de pensar cómo con nuestras acciones contribuimos a este modelo perverso de desarrollo cuyas consecuencias son más que evidentes. La tierra fue puesta en manos de todos. El techo, la cultura y la ayuda mutua contribuyen al bienestar de familias y pueblos. El trabajo confiere dignidad a todos los seres humanos, pues tiene en sí mismo una bondad que crea la armonía de todas las cosas e involucra al ser humano en todo. La primera vocación del ser humano es trabajar, y esto le da dignidad, la dignidad que lo hace parecerse a Dios. Cuidar nuestro hogar y cuidar nuestra tierra no es un sueño romántico, es un compromiso social y de justicia por modificar nuestras actitudes y comportamientos insolidarios. Hay gestos, hay sensibilidad. Vamos a mantener nuestra casa común sana, cuidada y habitable para todos los habitantes del planeta. Todavía estamos a tiempo.
Y si hoy soy bendición para los demás.
Y con este Y si hoy de Paola Pablo llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero antes le recordamos que el próximo jueves, dentro del ciclo de corales en el centenario de nuestra catedral, concierto de la coral carrionesa a las 8 en el patio del Palacio Episcopal. Gracias, Chomi. Buen domingo.
Buen domingo a todos.
Y muy buena semana para todos. Nos escuchamos el viernes en El Espejo.
Y si hoy...